recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.
Estamos al aire, señor. Se necesita la presencia del señor Jorge. Estamos, bueno, acá estamos, seguimos
recién llegando. Gente viene de la rural, viene de todos lados.
Estamos, y, bueno, como chicos, disculpen. Disculpen la desprolijidad, por favor. Disculpen, acá está el señor Jorge. Jorge, querido, sentate acá con nosotros.
Muy buenas tardes, Andrés.
¿Cómo estás?
Rufo, mi gran amigo Andrés Rufo.
Querido Jorge.
Hombre de que está precisamente en el lugar indicado, en la rural.
En la rural, estoy de gira, básicamente.
Se me ha hecho hombre de campo, Jorgito Lago.
Fue Jorge Lagos el que me llevó a la rural y sí, además estuvimos también en el Bocha Polo, acá en Palermo, que es una actividad muy linda, lúdica para los chicos y es la primera vez que se hace con barriletes en el campo argentino de polo. Eso sí, después querés te voy a comentar lo que está sucediendo ahí.
En casa de gobierno generalmente hay muchos barriletes, me dijeron.
Está lleno.
Es impresionante terrible, la cantidad de barriletes terrible que hay allá.
Yo, ahora que estamos quería mandar un saludo enorme, bueno, a mi papá que cumplió años,
75,
sí, querido viejo, te quiero mucho, a la señora Viviana, que nos hace las publicidades, la corremos con las publicidades.
Che, qué bien, cada día mejor, ¿eh?
Sí.
Y me gustó mucho la presentación de Jorgito Lago allá, la rural, viste, que ahora vamos a presentar a todo el grupo.
A todo el staff.
Porque realmente esto es un equipo conformado por varios integrantes. Sí. No queremos dejar a nadie afuera. Bueno, a mi izquierda, Elías Casagrande. Elías, un placer que estés acá, como siempre.
Ragazzi.
Estamos en el corazón acá de San Telmo, diríamos, ¿no?
Es verdad, es cierto.
Comuna 1.
Comuna 1.
Desde la Argentina al mundo, porque Radio Amadeus llega a todas partes. Así que gracias por estar. Vamos
al
a ir
contrario.
Tocando los temas que vos manejás, que son muy interesantes, siempre das primicia y hoy tenemos varias primicias también. Y bueno, y también lo tenemos a Jorgito Lago. Hola, Jorge.
Buenas tardes.
¿Cómo anda, mi amigo? Falta la oveja, ¿no?
Acá el equipo. Y tengo que agradecer porque el día domingo, una querida amiga y oyente de Radio Amadeus, de Pilar, Liliana Rey, me regaló este hermoso pullover de llama.
¿De
así
llama?
Que le quiero agradecer. Esto es lana
excelente
de llama.
Excelente calidad de lana.
Muy abrigada, muy abrigada. Así que, Lili, querida, gracias por tu presente. Sí. Y pasamos un
le mandamos
hermoso
un gran
domingo.
Saludo.
Un gran saludo acá de todo el equipo.
Escúchame, Jorgito.
Un día la vamos a traer también.
Pero sí, imagínate que somos seis pulóveres de llama y se funde, pobre, ¿no? No, está bien, con uno que te haya regalado suficiente. Escúchame, y también tenemos grandes invitados hoy. ¿Sabí quién volvió?
¿Quién?
La doctora, la que te dice cómo tenés que vivir bien, cómo tenés que comer, cómo tenés
qué interesante
que estar tranquilo.
Yo le quisiera preguntar cómo hacemos para subsistir en este país a la doctora.
¿Con la comida?
Creo que es un tema medio bromado.
Físico y mental.
Pero bueno, subsistir en este país hoy se está poniendo un poco heavy.
No hay manual. No.
Bueno, Alejandra, bienvenida a Proyecto 15. Vos sos parte del staff, así que ¿qué te puedo decir?
¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, estar con ustedes, disfrutando de la presencia de cada uno. Y aparte, siempre con estas preguntas tan lindas que ponen, ¿no?, sobre la mesa, para que ya arranquemos así con energía,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Siempre igual, me gusta el desafío. Pero siempre tenemos respuesta para todo. Okay. Hay que hacer buenas preguntas y aparecen las respuestas. Y entre todos,
Bueno.
Entre todos vamos a ver cómo mejorar la salud, el bienestar, un poco emocional y qué consumir y qué no. De azúcar, por ejemplo, hoy.
¿Viste quién vino, Alejandra?
Sí.
Norberto Shapira. Nos acompaña. psicólogo, periodista, hombre que maneja muy bien el tema de tercera edad. Falta Eugenio Semino acá y estamos todos. Así que bueno, bienvenido a Proyecto 15, Norberto.
Muchas gracias, Jorge, un placer estar acá.
¿Viste qué equipo,
todo,
no?
Todo el equipo que tiene, numeroso,
sí,
amplio y muy buena onda aparte.
Vamos, mirá, a decirlo así. En la pecera, ¿sabés quién está en la pecera? Vos que sos hombre de radio. Lo tenemos a Ricardo. Ricardo es el número uno en la operación técnica y tenemos la suerte de que esté con nosotros. Así que bueno, esto no es casualidad, es causalidad. Okay. O sea que el hombre está. Claro, y también lo tenemos a Ricardo Dos, que viene acá de Berazategui, que nos acompaña en el programa, ¿viste, Ricardo Dos? Gracias, Ricardo, por estar acá.
Un gusto a todos, un gusto, Jorge, y al grupo.
No, bien. Bueno, señoras y señores, los que les recomiendo que hoy estén en sus hogares, porque hoy vamos a tocar diversos temas, y temas más que interesantes. Hemos preparado algunos temitas que a usted le va a servir, y mucho. Uno está relacionado con la vida sana, el otro está relacionado con el cerebro, los pensamientos, cómo sobrevivir en esta selva, que es la selva cotidiana de la vida, ¿no es cierto? Lo trajimos a Norberto para que él después nos explique cómo viene todo, cómo viene este asunto, ¿no?
Lo intentaremos con mucho gusto, Jorge.
Bárbaro. Vamos a dar la palabra a Jorgito Lagos, porque creo que se lo merece por el tema de que ha estado en la rural todos estos días y sigue estando hasta que finalice la rural, ¿no, Jorge?
Sí, nosotros vamos a continuar hasta el domingo 28. Queríamos contarle a la audiencia también que este jueves todo el equipo de Proyecto 15 va a estar en la exposición rural. Así que,
¿a qué hora, sí, Jorge, sería eso?
Bueno, todos los días es de 9 a 20 horas. Se extiende también hasta las 21 también.
Pero para la foto, ¿a qué hora podríamos estar?
Pero para la hora la van a elegir ustedes. Yo estoy disponible todo el día, pero la hora la van a...
¿A qué hora es mejor, Jorge, allá, para vos?
Yo creo que la tardecita va a ser bastante más tranquilo, ¿no?
¿Tipo 4?
Sí, sí, cuando ustedes gusten.
¿Te parece bien, Rural?
La verdad que...
¿4 de la tarde en la rural?
Intentaré. Lleva recorrer todo el predio, por lo menos lleva medio día, por lo menos. ¿Por qué? Porque cada pabellón, yo estoy en el pabellón ocre, de color amarillo, digamos, y es muy grande, porque no solo hay bovinos, sino también hay caprinos, ovinos, cerdos, etcétera. Después hay otros pabellones en donde está toda la maquinaria, ya sean cosechadoras, sembradoras, tractores, cuchillería, hay muchísima, hay mucha artesanía, y uno va recorriendo lo que a cada uno le gusta, ¿no? Hay gente de que va exclusivamente para ver razas bovinas, pero hay otra gente de que va netamente para pasar el día y distraerse, y otros son amantes de los caballos.
Jorge, pregunta número uno. Este año, la rural, ¿hay más gente que visite la rural o está igual que el año pasado para vos? ¿Qué se comenta?
Hay mucha gente, pero comparándolo con el año pasado, es la mitad.
La mitad
de la gente. Hay menos gente, hay que reconocerlo. Se ve, se nota.
Sí.
Creemos que...
¿El tema es financiero?
Es económico.
Económico.
Sí, es económico.
Sí.
A ver, una salida, pagar una entrada, si además uno piensa en
tomar algo.
En tomar algo, en almorzar.
O comer algo, sí.
Hay que calcularle un número cercano a los 20 mil pesos por persona.
O sea,
para un sándwich, ¿no?
O sea que estamos hablando de 4 personas, 80 mil pesos.
Sí.
Ponele 100. Menos de $80, diríamos, ¿no es cierto?
Mira, yo pago de estacionamiento $25,000.
$80.
Por día.
$25,
sí, es un poco mucho, la verdad que es un número, pero si vos querés sentarte en un restaurante y tomar una copa de vino y disfrutar de un ojo de bife o algo por el estilo, tenés que calcularle por comensal alrededor de 75.000, 100.000 pesos. Lo cual para un grupo familiar se hace bastante pesado, ¿no?
Ahora, Jorgito, te hago una pregunta. Al margen de los costos de ir a la rural, te quería preguntar, digamos, todo el mundo habla del campo como si fuera, como era el yuyito ese, decía la famosa ladrona. Pero digamos que toda materia prima, y yo creo que hay mucha tecnología ahí adentro. Y te quiero preguntar específicamente, ¿qué algo nuevo has visto en esta rural?
Mira, más o menos está siempre lo mismo, pero lo que me sorprendió fueron los drones. Han venido drones para fumigación inteligente.
Wow.
Es decir, cuando vos tenés un campo, antiguamente fumigabas todo, completo, ya sea aéreo o con una gaviota, lo que se le llama normalmente el tractorcito ese alto, digamos, para fumigar.
Correcto, en tierra, sí.
Por tierra, y bueno, se gastaba mucho combustible, se gastaba en el tractorista, tenías que tener el equipamiento, pero con...
Era lento.
Claro, es lento y además es costoso porque le vas tirando, estás tirándole el producto a todo el campo, por
sí,
igual.
Sin especificar en zonas más o zonas menos, correcto, sí, sí.
En cambio, con esta tecnología, vos programás el dron sale a recorrer la parcela que vos le indicás, lo específicamente con el satélite, ubica, digamos, los lugares de las coordenadas que vos le das, y a medida que encuentra lo que tiene que eliminar, va y lo fumiga. Sabemos de que hubo bastantes problemas con el tema de la chicharrita, ayudó mucho por ahora el tema de las heladas para eliminarla, pero también hay yuyos que contaminan el terreno, por ejemplo, bueno, hay distintos, digamos, yuyos, algunos le llaman el mío en el norte, uh-huh. En otros lugares, digamos, la rama negra, y eso lo podés eliminar directamente con un dron, ¿no? Hay drones grandes, que son grandes como esta mesa, para que se imaginen.
Sí, sí.
¡Wow!
Sí, sí, verdad. Muy grandes. Más grandes que esta mesa.
Jorge, ¿sabes dónde yo lo vi esos drones? En China.
Seguramente deben estar todos hechos en China y ensamblados acá.
Que yo pensé, mirá, es una casualidad, ¿no? Lo que estás comentando hoy, porque yo dije, ¿por qué no lo implementamos en Argentina el tema de los drones? Porque hasta riego tiene. Y algunos llegan a medir hasta 2 metros de largo, y en la base tienen agua, entonces van regando, van y vienen permanentemente, con un costo que seguramente va a ser inferior al del riego argentino, me parece.
Sí, yo creo que toda esta tecnología se está incorporando. Lo que ocurre es que, bueno, todavía los costos son en dólares, ¿no?
Sí.
Entonces nos duelen con la brecha.
Y cuando vendemos en pesos, digamos todo el circuito.
Exactamente, compramos a un dólar de 1.500, pero vendemos al de 900.
Exacto.
Ese es el problema que tiene el campo. Y la verdad que lo que nos sorprende es cómo los representantes del campo, ¿no?
Sí.
No están hablando nada, no están quejándose con el gobierno actual, que realmente no ha tocado, no solo que no bajó los impuestos, aumentó los impuestos y aumentó las retenciones.
Claro.
Y ahora, antes de entrar acá a la radio, me acabo de enterar que venía escuchando de que aumentaron las tasas aeroportuarias en un 20%.
Ya entonces, no saben dónde sacar plata los muchachos.
Sí, es un nos siguen pegando, claro. Nos siguen pegando cada vez más, y esto es la casta política de la que hablaba Milei. Milei estaba hablando del tema de la casta política, y ahora se ha convertido en más casta que la casta.
Claro.
Porque cada vez mete más impuestos, mete más retención, no es un liberal libertario, es una mentira. Javier Milei es una mentira, y ahora tenemos un gobierno de que va camino, ya está en crisis y va camino al fracaso, y estamos viendo de que el dólar comienza a levantar vuelo, tal como lo dije en programas anteriores, sí, que el dólar va a estar alrededor de 1.600 en septiembre y llegando a diciembre va a pisar los 2.000 o 2.100.
El tema, Jorge, ¿quién tiene dólares para comprar dólares? Porque el obrero no puede comprar un solo dólar. La está remando para pagar los impuestos, la luz,
el gasto, industrial tampoco. El industrial hoy la está pasando muy mal.
Lo dijiste la otra vez.
Muy mal. Porque acá nadie está mirando. Todo el mundo estamos mirando exclusivamente al operario, que veo lógico. Sí. Pero después tenemos la parte patronal, que la está pasando muy mal. Primero, porque sabe que tiene una estructura, un peso encima, que es la gente, que son las tasas de impuestos, que son la cantidad de declaraciones juradas que tenemos que estar presentando mes a mes. Es una locura. Mira, hay grupos que están entregando más de 700 declaraciones juradas por año, porque no estamos hablando de la declaración jurada de bienes, no estoy hablando de ganancias, claro. Tenés declaraciones, si estás en alimentos tenés habilitaciones por otro lado, municipales, provinciales y de la Madonna, porque sí, te piden por todos lados. Sí. Después tenés que tener declaraciones cuando estás saliendo de provincia, entonces tenés otra cota que es ingresos brutos, entonces tenés declaraciones para las distintas provincias. Cuando te estás volviendo loco, tenés gente especializada exclusivamente en cualquier compañía, nada más que para hacer liquidaciones. Es una locura.
¿Sabés qué es lo mejor que podemos
hacer? Y lo más grave del caso, que nadie piensa en ellos. Nadie piensa en la PYME, que la PYME, muchachos, es el 70% de la mano de obra.
Exacto. Por eso yo digo, Elías, qué Dime. Mejor que un bello tema. Dale. Para una linda tarde con una temperatura de 13 grados, 9 más o menos, 14 grados, y vamos a un pequeño corte y volvemos, como decía Silvio Soldado, un corte y una quebrada.
Ok.
Sí, volvimos. Qué bello tema, creo que Santana, ¿no, Ricardo? Sí, acá el operador me dice que sí. Asiente con la cabeza. Está en toda, porque él dice, vamos a pasar un bello tema. Listo, Santana. Bueno, ha llegado por este tránsito, el famoso tránsito pesado que tenemos en la ciudad de Buenos Aires.
No, jamás eso. Ahora que tiramos la basura a la calle también, ¿viste? Para seguir embromando un poco más al porteño.
¿Querés que te cuente por qué pasa eso? Después te lo voy a contar.
Lo hablemos después, porque hagamos las presentaciones que tenemos más invitados.
Sí, bueno. Nos acompaña Cintia Gabriela Vivó. Ella es corredora inmobiliaria, integrante del Consejo Directivo del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Es coordinadora de la Comisión Servicio al Matriculado e integrante de la Comisión de Fiscalización, Martillera Pública e integrante del Consejo Directivo de la Corporación de Rematadores. Es perito judicial actuando en los diversos fueros de la justicia, tasaciones y subasta. ¿Está todo bien lo que dijimos?
Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, correcto, Cintia. Correcto. ¿Cómo están?
Muy bien, correcto, como decía, viste, Silvio Soldán.
Sí.
Escúchame, esto es Proyecto 15. Este es el staff de Proyecto. Hoy están todos.
Qué bueno. Me encanta conocerlos.
Ah, no, Miguel Romano falta.
Falta el contra.
Falta el abogado contra. Falta.
Falta el contra.
Sí, el contra le decimos Calabró, ¿viste?
El contra. Le dice...
No, no decimos otra cosa, pero no importa.
Mirá que creo que tenemos cualquier cantidad de temas para hablar con vos hoy, ¿no es cierto?
No, cómo no, con mucho gusto. Todo aquello que les pueda ser útil y contestar.
Te vamos a sacar jugo en esta entrevista, ¿eh?
Bueno.
Porque hay gente que no conoce cómo este mecanismo de los remates judiciales, cómo puede perder la casa una persona.
Y cómo está el mercado inmobiliario, cómo está el tema de los alquileres, cómo está el tema de las ventas, cómo está pegando... La nueva blanqueo de capitales, que teóricamente la construcción entra también.
Hasta 100 mil dólares, ¿no?
No, hasta 100 mil dólares teóricamente no estás pagando nada. A partir no estás pagando de los 100 mil, estás pagando y depende en qué momento estás ingresando, cambia la tasa.
Ojo, no son los 100 mil dólares que lo sacás y lo ponés, ¿viste? Porque el banco también te dice dónde lo sacó los 100 mil dólares. No es que sacas 100 mil dólares, lo pones ahí y nadie te pregunta nada. Que la gente no se confunda tampoco.
Hay que ver cómo viene.
Porque la FIB, viste, te está marcando de cerca y en cualquier momento.
Sí, supuestamente creemos que no. O sea, ¿que no? Que esos 100 mil dólares, o sea, la gente va a poder blanquear ese dinero, que bueno, también los va a poder ayudar con el tema de los préstamos, porque en algunos préstamos vos necesitas tener el 20%, y bueno, hay gente que lo tiene, gente que no, y bueno, por ahí es una buena oportunidad para poder dedicarlo a los inmuebles.
O sea que es una medida positiva.
Es una medida positiva.
Bien.
Y recién los escuchaba que me preguntaban, porque digamos, es amplio el abanico, y preguntaban sobre los alquileres.
Sobre los alquileres.
Y bueno, nosotros a partir de diciembre, con el decreto 70 del 2023, nos ha favorecido muchísimo a todos, tanto sea a los propietarios y también a los inquilinos y los corredores inmobiliarios, porque bueno, las partes pueden pactar libremente entre las dos partes, el tiempo, ajustar. Estamos haciendo, digamos, trimestral libre.
¿Bajaron los alquileres?
Sí, los alquileres bajaron.
¿En qué promedio? ¿Un 20%?
Bajaron con respecto,
un 38%.
Digamos, con respecto a enero.
¿38%?
Sí. Con respecto a enero me estás hablando,
sí,
¿no?
Sí, les cuento por qué. Porque nosotros
casi
antes...
40.
Antes nosotros con la ley de alquileres que teníamos con el otro, digamos,
el otro gobierno,
esto hizo que muchos inmuebles se retiraran del alquiler porque, bueno, estaba todo muy medido y fue una ley, digamos, nefasta, tanto sea para los propietarios como para los inquilinos, entonces, y los locatarios, digamos, locador y locatarios. Y no había oferta. Entonces, cuando de repente nos aparecía algún departamento para poder ofrecerlo y había largas colas y precios muy altos, ¿no? Que por un monoambiente andábamos en los 400 mil pesos, un dos ambientes impresionante. Bueno, con esto del decreto se liberó y hay contratación libre por las partes y esto hace ahora que también haya mucha oferta de inmuebles. En diciembre teníamos, antes que saliera el decreto, muy pocos inmuebles en locación Y ahora tenemos alrededor de 15.000, 16.000 inmuebles publicados. Entonces la ley de la oferta y la demanda también hace que bajen los valores.
Hoy un ciudadano con un sueldo de 2 millones de pesos puede ir a un banco y que el banco le dé un crédito para comprar su vivienda con 2 millones.
No, ¿o necesita más? Necesita más.
3 millones.
Incluso porque, bueno, mucha gente con esto de los créditos creen que, sí, bueno, pueden darle y brindarle el crédito, pero los bancos, digamos, una persona tiene que tener un sueldo alto, no sé si 3, pero más de 3.
Habían hablado de 3 para arriba.
Sí, cerca de los 5, 6.
5, o sea que es terrible.
Sí.
Así que bueno, pero la noticia es buena. Se está moviendo el mercado inmobiliario a través de los... Ajá. Alquileres han bajado un 38%.
Sí, han bajado. Y también les quiero comentar esto, sí, que nos está costando más que antes alquilar, sí, los inmuebles. Nos está costando porque hay más oferta y el inquilino, el locatario, está viendo
busca
en distintos...
Precio.
Claro, busca precios, precios. Y también no nos olvidemos... Y el estado del edificio, el estado del departamento, porque muchos inmuebles estuvieron cerrados, sí, durante... Y un tema muy importante y que no es menor es el costo de las expensas que están teniendo, que se están yendo por las nubes. Entonces, bueno, también nos es difícil cuando vamos a tasar un departamento, tenemos en consideración también eso, qué valor tiene ese departamento.
Porque hace un total, ¿no?
Y eso que la expensa del inquilino, jugando con las palabras. Te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Consideras que hay una relación proporcional entre el valor del alquiler y el de la propiedad?
Bueno, estamos como un poco los valores, a ver, para abajo de la propiedad, o sea, está muy decaído el valor de la propiedad. Creemos que han tocado, digamos, su piso y que va a ir incrementándose, pero con el paso del tiempo. Creemos que para octubre, noviembre, en el último trimestre, vamos a tener un poquito de repunte.
Es decir, tema, como que el locador lo alquila principalmente como para mantener su propiedad.
Sí, ha subido un poco la rentabilidad en un 2,48%. Anual, pero con la inversión que uno pone en ese inmueble, la renta sigue siendo poca.
Cintia, al margen, al margen del tema de alquileres, con el tema de las propiedades en venta, que con toda esta crisis, gracias al gobierno anterior, gracias Masita, siempre me acuerdo de él, tengo un recordatorio especial con ese hombre, los valores de las propiedades han caído por un tema de oferta y demanda, como usted estás hablando, sí, vos del alquiler, han caído también por oferta y demanda al tema de ventas. ¿Y sigue siendo esa caída o ha aumentado después de esa caída de los valores de las propiedades, ahora que aparentemente hay algo, digamos, cuando venís del subsuelo, del quinto subsuelo, vas al cuarto, estás respirando?
Sí.
Pero seguimos estando en el cuarto subsuelo, ¿estamos de acuerdo?
Sí, vamos.
¿Los valores han aumentado un poco o se siguen teniendo los valores bajos que teníamos el año pasado?
No, aumentaron, pero muy poquito.
¿Hay movimiento sobre eso? ¿Se nota?
Hay movimiento, ¿real? Y se está moviendo un poco todos los inmuebles con valores entre 80, 90, 100, 120, algunas de esas operaciones, que por supuesto muchos eran gente que tenía su dinero guardado en cajas de seguridad o, bueno, cada uno sabe dónde, y lo han destinado a hacer alguna compra. De hecho, algunas operaciones se han hecho de esos valores.
Tengo una pregunta específica que hoy que hablamos de las expensas, ¿no?
Sí.
Hay un tema que no sé si vos lo ves, pero muchos departamentos, edificios, tienen muchos deudores de expensas, lo cual hace que aumente la expensa para el inquilino o el propietario. Y lo que no sé cómo es, y ahí viene la pregunta, es cómo hacen para cobrar a esos deudores. ¿Hay un límite de meses que podés deber?
Generalmente en las reuniones de consorcio, los administradores y en los edificios, y por lo menos, bueno, yo también estoy en el consejo de mi edificio, solemos poner que a veces una persona puede tener algún inconveniente de salud y demás y se lo puede reconsiderar, pero si no, que luego de de ver 2 meses o a máximo 3 despensas, ya se le empiezan a mandar cartas documento, justamente para que no suceda esto, porque si no repercute en el resto de los propietarios o locatarios, porque no se olviden que también tenemos a los locatarios, a los inquilinos.
Yo hablo,
¿no?,
de esas deudas, viste, de despensas de años.
Años, o sea, y algunas...
Eso que a veces dicen, no, les rematan el departamento.
Sí, me he tenido.
No sé cómo se...
Sí, les puedo contar.
¿Hay un tiempo específico para hacer eso en un edificio, cuando tenés muchos? Yo tenía un señor político que vivía y nunca pagó expensas, 4 años.
No me cabe duda de eso, no me cabe duda.
Y no pagó nunca expensas.
Y seguro era prestado.
Ha estado preso y todo, ¿no?
Seguramente era prestado el departamento.
Les voy a comentar, yo estuve en un consejo durante 7 años manejando el barrio en donde vivo. Y hay una cláusula que a los 3 meses te empiezan a llegar las cartas de documento. Sí. Y al 6º se te remata la casa.
Claro, y genera juicio para llegar a ese fin. Claro.
De hecho,
ya hemos rematado 6 casas dentro de este barrio. Hoy, en los barrios se está viendo esta situación porque hay mucha gente que no puede pagar las expensas que se están pagando arriba de 500 mil pesos.
Se le llama juicio ejecutivo.
Exacto. Sí.
Es decir, pasados los 90 días, si vos no pagás, estás dentro de la posibilidad de que ingreses. Generalmente no va a perder una propiedad por 3 meses de deuda de expensa. Va a llegar un momento que el tema que se le incrementa con los honorarios, con
los gastos de los abogados, peritos,
todos, claro, peritos, porque tenés tasadores,
se te multiplica a una velocidad.
De hecho, he tenido unos remates por ejecución de expensas.
Lo que se ve hoy en Pilar es que los hijos abandonan las casas, aquellas casas de los 80 y los 90 de los countries, entonces terminan siendo vendidas por el consejo o el barrio.
Sí, es verdad eso, es cierto.
¿Viste cuando Alejandra dijo que había políticos que no pagaban? No quiero volver con el tema, pero vamos a volver. Pero no ahora, en el próximo programa. Para no comprometerla a ella que diga el nombre de esta persona. Bueno, pero mirá, Cristina Fernández de Kirchner debía aproximadamente 2 años de expensas.
Cierto, me había olvidado.
2 años de expensas. No la va. Pero no solamente ella. En Puerto Madero, en la corporación esa de Puerto Madero, hay muchos que viven ahí. Inclusive hay intendentes. Por ejemplo, sí,
que viaja en barco,
que viajan en bar, ese por ejemplo uno,
sí,
que dice que no tiene plata y después, bueno, aparece en un barco donde lo alquilan 12 millones de dólares. Y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo...?
Ese es el valor del barco, no del alquiler. Pará, bueno, porque si no, se entiende mal.
No, bueno, de 12 sí, millones de dólares. No, se paseaba en un barco de 12 millones de dólares. Sí, viste, con una
que
chica...
Según dicen, era de un personaje también argentino.
También.
Que se tuvo que ir al país por algunos problemas. Que casualmente tenía un dormi en Pilar, mirá vos.
¿La gente de Pilar vos estás diciendo?
Sí, señor.
Los que conocemos todos de Pilar.
Exactamente.
Sí, sí. Que acá en Palermo tienen algo muy grande también.
Eco, propio,
la
propio
gente
vuelo.
De Palermo.
Dai, Vero.
Por ahí, ¿no? Por el Bocha, ¿no?
Verita.
Cintia, estamos hablando un poco sobre el tema de que la gente deja de pagar las expensas. ¿Vos considerás que es por falta realmente de dinero o es una picardía que hace el argentino cuando deja de pagar las expensas? ¿Vos a qué lo atribuís este tema?
No, yo creo que es falta de dinero y vemos que el salario ha quedado muy despreciado. No nos olvidemos que no están siendo actualizados los salarios. Si bien sé que hay algunos gremios que ya han estado en paritarias y que están haciendo sus paritarias, y que bueno, esperemos que se pueda recomponer la parte salarial, ¿no? Que está muy muy decaída y muy baja.
Está muy atrasada con respecto a los aumentos que hemos tenido de enero a la fecha, ¿no?
El tema es que la CGT recién ahora mantuvo una reunión con el jefe de gabinete para ver cuál puede ser el aumento para los empleados estatales y privados, porque saben que ha quedado totalmente rezagado el salario. Entonces están viendo y analizando la posibilidad, pero hablan de sumas muy bajas. Es decir, lo que el ciudadano gastó en luz, en gas durante estos meses, no lo va a recuperar más al dinero.
Sí,
es como que ya se lo llevó puesto el sistema.
Sí, porque no es solo las expensas, viste, claro. La luz ha aumentado, AISA también,
la nafta.
La nafta ha aumentado el ABL. Todos los meses tenemos un aumento terrible del ABL. Claro. Y hoy miraba y digo, la ciudad llena de basura.
Bueno, este tema de la ciudad, ¿sabes por qué se produce? Porque hay una cosa. El tema acá era la renovación de la licitación de las grúas. La famosa grúa histórica que te llevaba en el auto sin suspirar y sin temblar el pulso y no te preguntaban realmente si estaba descompuesto o no, te lo cargaba y te lo llevaba. Te lo acarreaba y te lo metían en los playones ahí de 9 de julio. Entonces, ¿qué pasó? Horacio Rodríguez Larreta, el día 7 de diciembre...
Tres días antes de irse.
Tres días antes, firma el contrato con esta empresa. ¿Y quiénes son los empresarios que están detrás de la grúa? La gente de Moyano. Entonces, ¿qué hicieron? Claro. Vos no me renovás el contrato, yo te dejo la basura tirada en la calle. Y lo que van a notar ahora es que la basura está en todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires, esparcida, viste, por todos lados. Correcto. Porque hay una pelea interna. Entonces le dijo que iba a hacer la denuncia Jorge Macri, pertinente, porque no puede ser que tres días antes de retirarse el gobierno él firmara este convenio con los moyanos. O sea, ahora fue denunciado penalmente Moyano, hijo, y le dijo Macri, vamos a verlo en tribunales, porque esto no puede ser que siga así. Es como los piqueteros cuando, viste, te extorsionaba si no me das plata.
Todo extorsión. No nos olvidemos también las extorsiones famosas de Pablo y compañía, adelante de las firmas de logística, cuando querían algo que ellos necesitaban.
Claro.
No nos olvidemos que los primeros que bloquearon empresas fueron los Moyano.
Exactamente.
Sí, sí.
¿No? Tengamos un poco memoria, muchachos, memoria.
Ahora le dieron, vos fíjate, Menem le da a Moyano los ferrocarriles. Ramal que para, ramal que cierra, dijo Menem. Sí. Y desconectó todos los municipios donde era importante que un tren llegara al lugar porque era el único medio más barato, más práctico y más cómodo para el ciudadano. Ese ramal, ¿por qué? Porque había que privilegiar los moyanos con los camiones. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, se han puesto en marcha muy pocos ferrocarriles. Inclusive, te digo más, hablé con un inspector, un guarda, hace poco, y me dijo que en 20 años o 30 años había 150 locomotoras y que hoy en la actualidad hay unas 20 locomotoras. Se han desaparecido 130 locomotoras. Y le digo, ¿y dónde fueron a parar? Y bueno, muchos fueron a parar a barcos, porque son motores muy importantes, entonces lo pueden utilizar en embarcaciones.
Pero eso no es patrimonio nacional.
Exactamente.
Claro. Quiere decir que vendieron lo que era de ellos, eso me quedó.
Exactamente.
Además quedó incomunicada la gente, porque sí, era un medio de transporte para alimentos, para la gente, para lo que sea, ¿no? No,
lo que nunca quiso ser Moyano, que a mí me llamó mucho la atención, y estoy hablando de algo que he visto hace más de 10 años, los americanos tienen distancias mucho más largas que las nuestras, ¿correcto? Por un tema de superficie. Entonces, los americanos, ¿qué hicieron? La mayoría, vos ves esos trenes benditos que los ves cruzando de costa a costa, empujados por 4 máquinas, 5 máquinas, con 100 vagones, y los vagones son todos playos. Playo se llama como si fuera el playo de un camión. ¿Sabés sí. lo que hay arriba del playo? Un semi sin tractor. Tractor es el camión propio que empuja.
Sí.
El camionero lleva hasta una estación de tren determinada, su equipamiento lo recogen en la otra punta, otro tractor, y hacen puerta a puerta, combinando el camión con el tren. Eso es abaratamiento de logística y de costo. Nosotros, que tenemos una distancia no tan grande, pero sí distancia muy larga, no tenemos ruta, no tenemos autopista, no tenemos nada, queremos exportar. Muchachos, pongamos un poco de acuerdo por abaratar costo. Hoy cuesta más barato sacar un barco de Argentina, de Rosario, para darte una idea, de Rosario, para llevar grano a China, cuesta menos que traer soja de Santiago del Estero a Puerto de Rosario. Es una cosa que no lo puedes entender.
Claro.
Pero eso pasa. Eso es un dato real, un dato verdad, de actualidad.
Y el otro problema que tenemos, Tano, es que con las retenciones no alcanza para comprar soja que esté a más de 300 kilómetros del puerto. Porque si está a más de 300 kilómetros del puerto, por el transporte, por el costo que tiene el transporte y el combustible, no te dan los números.
Sí, exacto. Sí, totalmente cierto lo que decís vos.
Exacto, bueno.
Yo tengo como 400 kilómetros, pero no vamos al tema bueno. Kilómetros más o menos. Pero queremos ser competitivos a nivel mundial. Muchachos, el campo El campo
así
tiene una tecnología y un desarrollo que es espectacular, muchachos. Me parece brillante lo de la rural, porque lo menos los chicos saben que la leche no sale, el sachet de leche no sale de un supermercado, sino sale de una vaca.
Exactamente.
Y ve de dónde sale.
Exactamente.
Y ven lo que es un animal vivo. Totalmente. Me parece brillante. Pero lo que no quieren mostrar todavía es el sacrificio que hace la gente de campo para que eso se produzca.
El productor.
Y el productor hace un sacrificio mortal. Y no hablemos nada más que el productor de ganado, no hablemos nada más que el de cereales, hablemos también que hace fruticultura, lo que hacen
avícola. También, sí.
Es impresionante. Avícola. Y los costos de ellos son muy altos en el tema logístico. Yo no sé por qué Argentina... No hace poco hemos hablado con el tema que lo habló Jorgito Lagos la vez pasada, con que le parecía un disparate lo que valía ir a una verdulería. Y he mirado los costos de España, que vos tenías la referencia, que había viajado hacía poco. Decía, escúchame, yo lo paso a dólares y no puede ser lo que estamos pagando.
Exacto.
Y después vemos por televisión, por ejemplo, que estaban tirando mandarinas en Entre Ríos porque le pagaban 40 pesos el kilo.
Qué bárbaro. O sea, no.
Y acá estabas pagando una mandarina como barata, 500 mangos. Muchachos, está bien que hay un empaque en el medio... que hay, pasan distintas
hay gastos, claro.
Pero vos no podés poner ese gasto 10 veces más.
Y tirarla también me parece una locura,
pero
¿no?
No le sirve. Ojo que con la manzana en Río Negro pasa lo
también
mismo.
También la tiraban,
No la tiraban, la tiran.
La tiran, sí.
Esto es lo que estás comentando.
Por eso. Sí.
Que estás comentando, tan particular, que de la producción del tambo hasta que llega al consumidor, esa logística de distribución, como bien estás explicando, no se triplica, es 10 veces superior.
¿Sí?
¿Y eso quién se lo queda? Porque son los distribuidores.
Mira, el tema de la leche, acá hay varios culpables.
A ver.
El primer culpable es el sindicato lechero.
Uh-huh. La UATRE.
No, UATRE.
No, perdón. No, el sindicato.
Sequira,
Atilra. Atilra.
Atilra.
Atilra.
Atilra. Sancor se fundió por Atilra. La que sería Vidal la están tratando de fundir porque le bloquean los camiones en la puerta. Vos sabés que la leche a la vaca se la tenés que sacar siempre y las usinas tienen que recibir la leche y porque a la vaca se la tienen que sacar y vos con usina estás obligado al campero comprarle la leche porque si no se la vende a otro y después lo perdiste como proveedor tuyo. Ajá. Y vos las tirás. ¿Cuántas veces hemos visto camiones lecheros tirando la leche al campo abierto? ¿Por qué? Porque tenían bloqueado una planta.
Sí, sí.
Hoy, Sancor está como está, gracias a Kirra.
Claro.
Digamos todo, al margen de algunas equivocaciones de la cooperativa, ¿no? Que demostró que la cooperativa no funciona bajo un mercado libre. Dejémoslo de lado eso. Es otro tema para charlar muy largo. Okay. Pero el tema distributivo es el mayor costo. Hoy el productor cobra el 35% de lo que vale un litro de leche.
Bueno,
sí, una locura.
Con estas palabras vamos a ir a una pequeña pausa. Y bueno, es lamentable lo que está pasando en el país, pero es lo que está pasando y la gente se da cuenta que esto es un desastre. Así que vamos a escuchar un bello tema y volvemos con Proyecto 15.
Extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y no se dejará desde esta noche, juntos vivirán sin un reproche, no se sentirán extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran. Somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor, y no se dejarán desde esta noche, juntos vivirán sin un reproche y no se sentirán extraños nunca más.
Bueno, volvimos con Sandro. Se lo dedicamos a José, que ha cumplido años.
Sí, a mi querido viejo.
Para full. No le vamos a pasar a mi querido viejo, porque es muy triste el tema.
Sí. No, no.
Viejo, mi querido viejo.
A él le gusta el rock.
Así, ojo, que feliz cumpleaños, sí, para José.
Sí.
¿Y sabe a quién le gusta también, Sandro?
¿Quién?
Que lo fue a ver muchas veces a San Lorenzo, a Miguel Romano, al abogado.
Miguelito no está. Pensá, sí, que yo hablé con él.
Tiene perfil, ¿eh?
Tiene.
Sí, se parece una chichi.
Operador está hablando, está feliz. El
Miguelito, porque no estás acá, entonces puedo castigarte tranquilo, querido.
Claro. ¿Sabés por dónde está? Por San Nicolás en estos momentos.
Clarificame, por favor.
Viendo para Buenos Aires.
¿San Lorenzo o Atlanta?
No, ¿dónde va? No, él es de Atlanta.
Ajá.
Pero él iba a ver los carnavales porque Sandro cantaba en San Lorenzo.
Okay.
Actuaba en San Lorenzo. Es más, yo lo fui a ver a San Lorenzo.
¿Pero su corazón está en?
En Rosario Central.
Ah, ok.
Es uno de los mejores cuadros del mundo.
Sigue.
Bueno,
él sigue los colores, los mismos colores.
Se agrandó Chacarita.
Perfecto.
Creo que hoy jugamos, si no me equivoco. Hoy no juega idea, Central, no. Hoy. El otro día ganamos 4-2. Central ganó 4-2 y ahora vuelve a jugar hoy, así que hoy va a ser un partido definitorio.
Interesante para verlo, seguro.
Hoy también queremos aprovechar que está Cintia con nosotros, corredora inmobiliaria, para que nos comente sobre los valores, las tasas, todo eso, porque es un tema que a la gente le interesa y nos pregunta mucho también por las redes a nosotros. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, hay algo muy importante, que sí, es una resolución, y este gobierno derogó, digamos, no, cuando uno vende un inmueble, el ITI, que es el impuesto a la transferencia del inmueble, ya no se va a tener que abonar más, que era del 1.5 para personas físicas y para personas jurídicas del 3%, con lo cual eso también es un gasto que no van a tener que pagar, digamos, los vendedores cuando venden su inmueble. ¿Sí? Ese era un impuesto, el ITI, la transferencia del inmueble, que durante un año el que vendía su inmueble tenía que comprar, tenías un año para volver a comprar un inmueble. Si vos no vas a comprar nada, tenías que pagar el 1.5 del valor de escrituración. Eso se eliminó, con lo cual es algo muy positivo.
Dentro de todas las pálidas, una buena.
Sí, y después también hay una otra resolución también que salió, que aquellos argentinos que se han ido a vivir al exterior o extranjeros que han venido a comprar inmuebles acá y ahora están en el exterior y desean venderlo, hay todo un trámite que antes se tenía que hacer ante la AFIP, con costos de renta presunta y demás que tenían que tributar, bueno, que actualmente también no hay que hacerlo. Entonces, y además los tiempos.
¿Los gastos eso? ¿Cuántos llegaban aproximadamente en total? ¿Un 8%?
Ah, vos me decís entre la compra y la venta de un inmueble. Sí, tenés que calcular cuando lo haces con un corredor inmobiliario entre un 8%. Ya de 4 tenemos honorarios inmobiliarios y después tenés los gastos de escrituración que rondan entre el 1,5% y el 2%, los honorarios del escribano y además los sellados, por ejemplo, en capital del 1.8 de una parte y del 1.8 de la otra parte.
La pregunta del millón. Si alguien quiere comunicarse con vos por algún medio, una página, un mail, un WhatsApp, ¿dónde se puede contactar con vos?
Sí, yo les quiero contar también, además de contactarse de mí en forma particular, como estoy en las instituciones y sobre todo en el Colegio Profesional Inmobiliario, nosotros estamos ahora sacando, y ya está, un nuevo portal donde estamos publicando todos los corredores inmobiliarios legales y matriculados con un gran respaldo donde pueden consultar las propiedades en alquiler y en venta.
¿Cuántos matriculados son aproximadamente?
Nosotros actualmente estamos alrededor de 9.602 matriculados y activos, o decir, porque algunos tienen pasividad, estamos alrededor de los 8.700 por ahí.
¿A
matriculados
la cuota mensual?
No, tenemos una cuota anual.
¿Anual? ¿De cuánto anual es la cuota?
La cuota que pagamos, yo la pagué en diciembre y era de 103.000, es una cuota anual, que este año en particular hemos tenido como un adelanto y las personas que abonaron antes de fin de año, como que quedó la cuota cerrada y si no, se incrementó un poco más para aquellas personas que pagaron o colegas que pagaron más tarde, porque tuvimos una situación muy especial en el país en la última parte del año, que fue todo esto de la inflación que había, la situación, el cambio de gobierno, bueno, eso trajo aparejado, pero eso todo se delibera en asambleas y en el consejo directivo y se establece el valor de la cuota más el seguro.
Bien, Cintia, repetirnos la forma de comunicarse con vos, ¿por dónde puede la gente hacer esta consulta?
Pueden entrar en el portal propio que tenemos del Colegio Inmobiliario, que es cavaprop.com.ar, y después particularmente los que quieran contactarse conmigo es Cintia Vivo Propiedades. Cintia Vivo Prop. .com.ar.
Y ahí van a ser muy bien asesorados. Y con este asesoramiento vamos a otra pequeña pausa que nos exige la radio para retomar con Proyecto 15.